Hola personas de internet, bienvenidas aquí en Moon Black, yo soy Moon y feliz año nuevo, atrasada Navidad y un nuevo año, nuevo capítulo del podcast. La verdad es que estoy muy emocionada por este episodio. Ya saben, ya llevamos como 3 años haciendo esto, de que al inicio del año, en el mes de enero, nosotros subimos 2 podcasts que sí o sí se suben, el cual es el de las mejores novelas y la mejor narrativa gráfica. Obviamente el que están escuchando en este momento es sobre las mejores novelas o también las mejores historias en formatos como puede ser libros, también pueden ser audiolibros, pueden ser cuentos, pueden ser relatos, poesía, etcétera, que se enfocan más que nada en las letras y no en lo narrativo como vienen siendo los cómics, manguas, etcétera, ¿no? Bueno, el día de hoy realmente tengo una lista que pude sacar de 10 libros. Híjole, gente, ¿cómo les explico? Cuando yo hice esta lista me di cuenta de que si bien tuve historias que me gustaron mucho, que fueron casi 4 o 5 estrellas, hubo pocas que podría decir que fueron las de 5 estrellas. O sea, muchas de esta lista son de 4.5, 4 estrellas, lo cual no está mal. O sea, son buenas lecturas y en general el año fue muy bueno. Ahorita les voy a contar un poquito de cómo fue mi año lector. Pero realmente me di cuenta de que tal vez cada año soy más exigente o tal vez hay cosas que simplemente me niego a leer y eso hace que este top en particular sea más corto de lo normal. Anyways, eso no nos interesa. El día de hoy vamos a empezar con este top, pero primero les voy a hablar de mi año en libros. Ya saben que este año en libros yo lo saco de Goodreads, donde me da mis estadísticas más generales sobre mi año lector. Obviamente, si no me sigues en Goodreads, te dejo todos mis links en la descripción de este episodio para que puedas descubrirme en todas las redes sociales que tengo disponibles, incluidas Goodreads, donde están todo mi proceso lector. En este caso, si empiezo a leer un libro, si terminé un libro, si quiero leer un libro, y también mis opiniones diversas sobre estos libros. Ahora sí, empecemos. En mi año en libros, la verdad estuvo bastante bien. Leí menos que el año pasado. El año pasado creo que leí más de 130 libros aproximadamente. Este año me la llevé tranquila porque hubo más cosas que afectaron mi vida. Si no lo supieron, pues me gradué, trabajos, etcétera. Pues mi vida estuvo un poquito más limitada en las cosas que yo leía. Que si bien también leí un chingo, también hubo cosas que pues me impidieron llegar a una meta mayor. Porque pues le tengo miedo al compromiso y las series largas me agobian. Así que no quise meterme, por ejemplo, en series largas de mangas o series largas de libros, porque realmente no estaba en ese mood. Quién sabe, a lo mejor y me animo y me echo una serie súper larguísima de manga, quién sabe, pero pues bueno. Ahora sí, las páginas leídas fueron 33.306, lo cual fue bastante, o sea, fueron muchas páginas leídas, sinceramente, entre mangas y eso. Y eso que siento que Goodreads no hace un buen conteo porque hay muchos manguas. Por ejemplo, hubo como 2 o 3 manguas que yo no pude agregar a esta lista. Creo que ya los agregué después que mágicamente aparecieron. Pero en ese momento no los había agregado y pues obviamente hay descompensación, ¿no? Y más que nada porque Goodreads no tiene un control bueno de sus formatos en todas las cosas que agrega. Y también de que ya no nos permite agregar o editar algunas cosas de esos libros, ¿no? Lo cual es terriblemente triste. Así que, como les dije, este año leí 125 libros. Fue bastante, a decir verdad. Generalmente mi año en libros yo empiezo con una meta de 50. Lo cual me parece terriblemente alcanzable. Porque esto no generalmente, ya al medio año, 7 meses del año, ya llegué a mi meta. O sea que ya no me tengo que preocupar por nada. Lo iba a poner otra vez en 100 libros, que es lo que comúnmente hago. Pero generalmente llego a una meta de 50 libros. Y después si veo que va aumentando, pues voy aumentando, no sé, 60, 70, 80, 90 y 100. Que en 100 es el único momento en el que le paro. O sea, ya no agrego 200 ni 300. Porque sé que no lo voy a lograr. Simplemente sé que mi media va de los 50 a los 100 libros leídos al año. Ahora sí, mi calificación promedio del año fue de 4.4, como les comentaba al inicio. Si bien hubo muy buenas lecturas, muy buenas cosas que leer, pues hubo cosas que, por ejemplo, no tomé en cuenta en este top. Por ejemplo, hay fanfictions, los fanfictions que pude agregar. Por ejemplo, les hablo de uno de mis favoritos, que es Ojos Verdes y Ojos Rojos de Nea. Nea es una increíble mujer. Besitos de donde sea que estés. Ella escribió este fanfiction y yo ya le he dicho muchas cosas de las que amo este fanfiction. Y afortunadamente lo pude agregar en Goodreads con una calificación de 5.5 estrellas. Para mí, mejor libro del año. Pero como vemos, estamos entrando un poco a la parte de fanfictions. Si bien este año en el podcast quiero hablarles más sobre este mundo, quiero hablarles más sobre drops, quiero hablarles más sobre mis teorías, quiero hablarles sobre las cosas que pienso sobre ciertos fandoms, creo que aún estamos verdes en este episodio, en este proyecto, para hablar de fanfictions. En mi Instagram ya les estoy hablando un poquito más de fanfictions y tengo ideas para traerles recomendaciones de fanfictions más cortas, sin necesariamente colgarlas en el feed, para que ustedes también conozcan esa parte de mí, porque yo fanfictions igual a vida, o sea, literalmente me la paso hablando de fanfics. Así que pues sí, realmente es algo que quiero hacer conforme pase el tiempo y también creando nuevo contenido para ustedes, y en eso pues obviamente tenemos que tomar en cuenta la parte de los fanfictions. Ahora sí, vamos a empezar con esta lista maravillosa. Tengo de 1 al 10, no están clasificados por cuál me gustó más y cuál me gustó menos, creo que más o menos los agregué de cómo forma los fui leyendo, y pues vamos a empezar porque este top está muy largo y no quiero agobiarlos con la información. El primero que les voy a comentar es Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero. Esto generalmente es una historia, pues sí, es una novela, no sé qué, son qué relatos, que se salen completamente de mi zona de confort, gente. Es que hagan de cuenta que son ciertos relatos, ciertos cuentos que hablan de dos comunes denominadores, lo cual son mujeres y miedo. Miedo en diferentes situaciones, miedo de diferentes formas y mujeres en diferentes situaciones y diferentes formas. ¿A qué me refiero? Pelea de Gallos es una historia en general, o sea, quiero hablar de la historia en general, donde nos habla de ciertas mujeres en ciertas situaciones donde todas están en peligro. Empezamos con un relato que se llama igual que la novela, Pelea de Gallos, donde literalmente están vendiendo mujeres. O sea, desde una les digo que este libro tiene muchos trigger warnings. Hice una reseña en mi Instagram que se las voy a dejar linkeada aquí abajo en la descripción de este episodio, donde les puedo decir que este libro me marcó muchísimo como mujer y creo que es necesario leer. O sea, necesario leer porque a veces decimos, sí, es que los derechos de las mujeres, no sé qué, pero a veces no nos ponemos a pensar el miedo que se siente. Es una compilación muy fuerte, hay temas bastante fuertes, por ejemplo, puede ser hasta el incesto, la violación, un montón de cosas más, que sí, cuando lo empecé a leer dije, güey, este lo empecé a leer por el Guadalupe Reinas, que fue el año pasado, bueno, el año antepasado más bien, el 21-22, y lo terminé a inicios de año junto con su audiolibro. No, güey, a veces tenía que parar. A veces tenía que parar porque estaba llorando, me estaba destruyendo y creo que fue un libro necesario. Hubo cuentos, hubo relatos que realmente no me gustaron. No por el tema, no por los, sino por los sentimientos más que nada. Porque realmente yo no le tengo miedo al diablo en cuanto a lecturas. Yo siempre les he dicho que nunca me cierro a leer cosas nuevas. Y obviamente yo conozco mucho mis detonadores y ninguno de estos me provocó algo en ese sentido como para hacerme dejar el libro, pero sí debo de practicarles que pues realmente sí tiene temas bastante delicados, pero que vale la pena leer, vale la pena enfrentarse, tiene un toque de realismo mágico que a veces, como les digo, estos temas te los pone como en metáforas, te los pone como engañados, como a simple vista, que no sabes realmente lo que está pasando, pero se sabe, gente, se sabe por las pistas que se dan, se sabe que están hablando estos personajes, que están hablando de sus situaciones de vida, y creo que cualquier persona, no solamente mujeres, sino hombres, mujeres, no binarias, etcétera, pueden disfrutar de esta historia. Aunque sí les va a sacar un par de lagrimitas, por lo menos a mí sí. Creo que en ciertos aspectos de la vida pude sentirme en la piel de esas mujeres y sentir esas terribles sensaciones que estaban sintiendo, a pesar de que son meros relatos, ¿no? O sea, está bastante bueno. Mi calificación final de este libro creo que fue un 4.5. Como les digo, hubo relatos que no me parecieron sentimentalmente apropiados. En el momento en el que yo los leía, no me sentía atrapada como en otros. Uno de los más asquerosos que van a encontrar ahí, curiosamente, fue uno de mis favoritos porque fue tan asqueroso. Fue horrible leerlo, pero fue tan interesante. Fue uno de los mejores que leí en ese libro. Y definitivamente, si tienen Storytel, creo que ahí está todavía el audiolibro. O si no, en Bookmate creo que también está el ebook o el audiolibro. Y pues la verdad vale mucho la pena echarle un ojo, echarle una oída a ese libro. A mí me gustó más el audiolibro que leerlo en ebook, porque los sentimientos que plasma la la narradora están increíbles. Ahora sí, vamos con el segundo libro. Este libro es Está el mundo, pero más allá están ellos, de Gaby Figueroa. Si no conocen a Gaby, o no me conocen a mí, ¿verdad? Gaby es una autora independiente que yo conocí gracias al BL. Básicamente esa es la historia. Yo empecé a buscar podcasts en Spotify y el primero que me salió fue el de Gaby. Gaby hace mucho tiempo que ella está en el mundo de creadora de contenido. Tiene un podcast que habla generalmente de BL o de cosas que le gusten en general, pero el BL es como que el común denominador de su contenido. Eventualmente, pues yo me metí mucho en lo que viene siendo su fandom, en teoría. Estoy en su Discord, la empecé a seguir en todos lados, etcétera, ¿no? Y posteriormente, cuando fue el BL de Latam, ella es una de las participantes del BL de Latam. Así que, obviamente, he tenido una que otra platiquita con Gaby, hemos platicado un poco y también he seguido su proceso creativo. Obviamente, a todo esto, pues gracias a su Discord, gracias a su podcast, me enteré de que ella era escritora. Antes escribía fanfics y ahora escribe novelas originales, obviamente. Ya tiene como 3 publicadas y va por una cuarta. Y realmente yo me senté y dije, voy a leer todo lo que Gaby escriba. Así me senté. Una de sus primeras novelas fue esta, que es una novelette, que es Está el mundo, pero más allá están ellos, que es una historia muy muy cortita, que se desarrolla en una cárcel. Pues es que les iba a decir otro nombre más nice, pero en una cárcel. Básicamente los protagonistas son un delincuente que está ahí encerrado porque hizo cosas horribles y un guardia de seguridad, ¿no? Hay varios trigger warnings también, un poquito de not con, no precisamente por parte de los protagonistas, pero sí está implícito en ciertos aspectos, un poquito de lenguaje más fuerte. Obviamente estas novelas que escribe Gaby suelen ser más 18, porque pues a veces incluyen contenido sexual, contenido de que no a todo mundo le puede gustar, ¿saben? Y es una historia que me llegó. Me llegó muchísimo. Me gustó mucho. Es cortita y creo que hace mucho quería algo. Creo que Gaby tiene una narración muy muy bonita que le entiendes de maravilla. Y creo que a lo largo de de su carrera de escritora se ha modificado mucho, muchísimo su forma de escribir. Tiene otra novela que se llama, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene Viejas en el Tiempo. Creo recordar que estaba pensando en reeditar esa novela, creo que dijo en algún momento, pero si no, creo que la tiene disponible en Wattpad. Yo la quiero leer, obviamente, porque quiero saber cómo escribía la Gaby de ese, la Gaby de esto, porque el año pasado, afortunadamente es una de las cosas que les puedo contar que me pasaron en el año, yo pude ser su lectora beta para una de sus novelas, que es su última novela que sacó, que se llama La Biología de Tierra Dulce, que son 2 novelas románticas contemporáneas juveniles, donde son como paranormales o algo así. Están basadas en México, o sea, tienen como la parte de México, son de pueblitos así mexicanos, nuestros protagonistas también, pero todos tienen como peculiaridades fantásticas, ¿no? Y son novelas que se nota el cambio de escritora de Gaby, y obviamente va a sacar una nueva novela que se llama Esclavo del Deseo, si no me equivoco, que esta sí no es para todo el mundo y yo me estoy pensando en si leerla o no. Sí la quiero leer porque dije, voy a leer todo lo de Gaby, la voy a apoyar, así que probablemente me la compre en Kindle y después les hable de eso. Pero volviendo al libro que les estoy diciendo que me gustó, creo que me gustó mucho, a pesar de ser muy corta. Los cabos sueltos quedaron bien. No sentí que necesitara más de la historia. Creo que terminó bien. Y creo que son de las cosas más bonitas que he leído. No es que sea una historia bonita, sino que me gusta ese amor que rompe barreras y que dices, güey, yo por ti dejo todo. No sé, me gustan esos amores muy, muy, muy explícitos. No sé por qué. Me parecen encantadores. No creo que yo pueda vivir con un amor de esos, pero me gusta leerlos. Y creo que es una gran historia. Si quieren empezar a leer a Gaby, lo pueden hacer. Ella está en su mayoría en Kindle, o sea, en Amazon, en formato digital o en su página web. O sea, literalmente en su página web le pueden comprar los libros en físico, si los tiene disponibles. O también pueden comprarle los ebooks, que pues realmente yo de ebooks tengo nada más este. Y quería comprar el otro para poder leer esa versión Y sobre todo, ya tengo los de tierra dulce, pero yo tengo mi edición a color y bien bonita en físico. Así que no sé si la puedan conseguir. Pero les recomiendo mucho que lean a Gaby. Gaby tiene un gran talentazo y va a ser una gran escritora en un futuro, más de lo que ya es. Así que, pues sí, se les recomiendo mucho. Ahora, las siguientes dos novelas es un piloncito, porque son de la misma autora, pero son diferentes libros. El primero es Just a Bit Dirty, de Alexandra Cassar. Este libro es como el onceavo de la saga de Strike Guys o Chicos Heterosexuales, que es una de mis sagas favoritas. Creo que ya les he hablado de ella, ¿no? Algún día les voy a hacer un episodio de Alexandra Cassar y de Chicos Heterosexuales, cuando me ponga el día, porque hay un libro que no he leído de los de más adelante que digo, güey, hagan de cuenta que esas historias siguen el mismo trope. Son chicos heterosexuales con alguien que ya sea bisexual o gay o de otra sexualidad, que no le tengan miedo a entrarle con los hombres, ¿vale? Así que en esto generalmente siempre va a haber un hetero, o un hetero curioso, o un semi-hetero. Siempre. Ese es el estilo. Pero en cada libro también hay ciertas dinámicas de pareja y ciertos fetiches que se van viendo, ¿no? Aquí en esta parte no sé si es un poco de sadismo o BDSM, porque pues yo no conozco mucho las prácticas más de lo que he leído de los libros, obviamente. Y creo que a veces se va con un poco la onda esas cosas, pero no se preocupen. Son libros obviamente más 18, lee lo que quiera leer, ¿verdad? Pero son libros bastante interesantes porque están conectados. Cada personaje tiene como un momento en su serie, en su saga, y vas viendo cómo se intercalan, cómo lo que leíste en el tal libro tiene sentido en este libro, a pesar de que no son una historia corrida y cada libro tiene su pareja individualmente. Y creo que me fascinó, creo que redescubrí lo mucho que me gustaba esta serie. Y para celebrar, yo creo, Alexander Hazard por fin está traduciendo esta saga al español en Kindle. Así que por el amor a que le tengo a Alexander Hazard, me leí Solo un poco retorcido, que es el primer libro de la serie de chicos heterosexuales con una dinámica de profesor-alumno, que a muchos no les gusta porque pues, realmente estamos observando cómo es una posición de poder aprovechándose de una persona que no tiene el poder necesario para defenderse. Obviamente esa es la dinámica que se está mostrando, pero también hay otros fetiches como el, bueno, hay otras, aparte de la dinámica, el fetiche de fijación oral. Y pues es magnífico, o sea, obviamente estos libros son cochinos, gente. No esperen virginidad y nada del estilo, nada. Simplemente que pues, son más 18. Pero lo que voy a criticar no es la historia, porque la historia es una de mis favoritas, ¿sabes? O sea, me gusta mucho este libro. Lo que quiero criticar es la traducción. La traducción no es mala. Quiero decir que la traducción no es mala, pero hay ciertas palabras que me hubiesen gustado que usaran otro tipo de lenguaje, otro sinónimo, porque a veces leí y decía, pero eso no implicó que lo disfrutara, me fascinó, me lo leí en un día, fue magnífico volver a disfrutar de esta historia, de los personajes, y pues realmente se las recomiendo mucho si no la han leído, ya no tienen excusas, creo que está como en 70 pesos mexicanos, y si no, está en Kindle Unlimited, o sea que no está muy caro y tampoco pues está, si tienen la membresía, aviéntense. Ahora sí, vamos con la siguiente. La siguiente se llama Hero vs. Villain de Ellie Price. Gente, ¿cómo les digo? Gente, ¿cómo les digo? Yo realmente para llegar a esta historia tuve que navegar por vientos despiadados e infernales desiertos. Porque háganme cuenta que yo soy muy fan de TikTok. Y me gusta mucho ver TikTok porque de ahí saco mis recomendaciones. Llámese fanfictions, libros, novelas, mangas, etcétera, ¿no? Y me salió un manga que dije, güey, necesito leerlo, necesito leerlo. Y se llamaba así Hero vs. Villain. Y yo decía, no, pues ocupo, ¿no? Y la empecé a buscar la plataforma donde estaba, empecé a buscar todo porque me salió el TikTok de la autora. Y luego me salió algo ahí. Está basado en mi novela. Y yo de, güey, 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 güey. De aquí soy. Así que empecé a investigar como FBI y me di cuenta de que la novela estaba en Tapas, una plataforma en línea donde puedes leer manguas, etcétera, y también novelas de diferentes índoles. Lo que pasa es que todas esas novelas en su mayoría están en inglés y pues mi inglés tampoco no es perfecto. Así que lo que hice fue meterme desde mi computadora, meterme en la página, buscar la novela y leerla en la computadora con el traductor de Google. La mejor fucking decisión de mi vida, gente. Siento que en este punto donde les estoy hablando de esta historia, creo que la amo cada vez más. Pero se las cuento. Esta historia nos habla de nuestro protagonista, obviamente, que es un caballero. Un caballero es Riley, es un caballero brillante, perfecto, mejor que el príncipe encantador, que que generalmente pues la gente lo adora, ¿no? O sea, como que es el grande, ¿no? El chido. Y después está el príncipe Vandal, que es un malvado príncipe demonio, o sea, el jefe de jefe. Es enemigo público del reino donde reside Riley. Y pues está obsesionado con ganar poder y usar ropa hermosa, porque le encanta usar ropa hermosa. Incluso me acuerdo mucho cuando lo empecé a leer, que hay como una alerta de como de 3312 de Monster Inc, pero para él cuando hace rabietas, porque él literalmente destruye todo cuando hace rabietas. Pero imagínense, son enemigos jurados, se detestan. ¿Qué pasaría si se terminan enamorando? Creo que en estos parte sí es un enemies to lovers, porque hace mucho tiempo que los enemies to lovers ya no son como antes, gente. Antes sí te tenías que decidir de matar o no, y ahora es como de enemigos jurados porque nos caemos mal, porque mi hermano te quiere más que a mí. No sé, ese tipo de enemies to lovers no son mi tipo. Estos son mis enemies to lovers, porque realmente son como un amor prohibido. No pueden estar juntos. No pueden estar juntos. Él es un caballero de un reino muy lindo, de luz. Y el otro güey es el rey de los demonios. Bueno, príncipe, pero próximamente rey. No saben cómo lloré. No saben cómo lloré, cómo reí, cómo disfruté de esta historia. Siento yo que no puedo. O sea, es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor que he leído. Neta, lo recomiendo muchísimo. Tampoco el inglés no es tan difícil, a pesar de que es fantasía, porque a veces se me iba el internet y ya no tenía traductor y tenía que leer en inglés porque no podía parar. Me lo leí en un día. ¿Qué les digo? Me lo leí en un día. Fue magnífico, maravilloso. Me lo quiero volver a leer ahorita que estoy viendo todo esto. Neta, me lo quiero volver a leer. Tienen que leerlo. Obviamente no tiene mucha difusión porque es una novela web. Las novelas web no son muy populares, o sea, no es lo mismo que un Kindle, no es lo mismo que un libro en físico. Es lo más parecido y similar a Wattpad, pero realmente espero que le den una oportunidad. De todos modos, si tengo reseñas, si tengo links, se los voy a dejar en la descripción de este episodio, en un hilo de Twitter, tal vez, para que lo puedan checar y pues disfruten de estas historias. Generalmente yo estoy en búsqueda de nuevas historias que me hagan sentir lo mismo que me hizo sentir Harold vs. Brilliant. Esta sí, tuvo 5 de 5 estrellas, no hay queja, perfecto. Pero continuemos con mi número 6, que también es un poquito trampa, porque son dos libros en uno. En este caso son Ciudades de Humo y Ciudades de Ceniza, de Joanna Marcus. Yo no pensé, gente, yo no pensé. Porque realmente estos libros para mí no son mi tipo de lectura. No suelo leer cosas como de apocalipsis, tampoco suelo leer distopías. No son mi tipo de lectura actualmente. Pero yo vi mucho amor. Y como empecé a contratar Storytel, dije, bueno, pues lo más ideal es empezar por libros juveniles. Libros que, pues si bien son un poquito más sencillos que leer novelas pesadísimas o clásicos. Y empecé a escuchar este libro. Y me piqué, literalmente me encantó, me enamoré por primera vez en el año de un hombre llamado Red. Realmente fue magnífico, magnífico, es un hombre perfecto. Bueno, no perfecto porque tiene sus desperfectos, pero me encantó ese hombre, en serio, me encantó. Es el típico hombre que me gusta en la literatura y hace mucho que no disfrutaba mucho de ese hombre, de ese tipo de hombres en los libros. Posteriormente empecé a leer este otro libro, que es el segundo, gracias a una lectura conjunta de Pau y Alex que hicieron, que a mí me fascinó mucho fangirlar con ellos. Es un recuerdo que lo tengo muy, muy, muy pegado a mi corazón, porque siempre me gusta fangirlar con la gente. Y en esos momentos donde fangirleábamos, hacíamos teorías y veíamos y nos recomendábamos más libros, creo que se quedaron mucho en mi corazón y por eso también creo que está aquí. Si bien Ciudades de Ceniza me gustó menos que el primero, también fue magnífico y me encantó. Dejé el tercero a medias. Sí quiero terminarlo porque, pues, como les digo, le tengo miedo al compromiso y no acabo las series que empiezo. Pero lo voy a hacer. lo voy a hacer este año. Espero terminar ya el tercer libro para dejar ir a Red, dejar ir a Alice, que se convirtió en una de mis personajes favoritas. Si no saben de qué trata, les platico un poquito. En este mundo, pues ya está destruido, ¿no? O sea, ya muy pocos humanos, muy pocas cosas, pero nuestro protagonista es una androide. Hazte de cuenta que hay como campamentos donde viven humanos y ciudades donde viven androides, ¿no? Y un día Alice le dice a su padre que pues realmente, o su creador, porque pues le dice padre, que se debe de... Y atacan su casa, o sea, su ciudad, y ella tiene que fingir ser una humana para poder sobrevivir, ya que los androides tienen como un tabú. Esta llega a una ciudad y ahí conoce a muchas personas que se convertirían como en su familia. Obviamente hay como familia encontrada, hay amor. No hay un enemies to lovers como tal, más bien es como un malentendido to lovers que luego ya se convierten en lovers, porque es muy fácil que ellos se enamoren. Y generalmente es una historia que yo me fascino. Así que si no la han leído, en serio, léanla, denle una oportunidad a Joanna Marcus. Yo no he leído lo demás que tiene, sé que tiene una historia que se llama Antes de Diciembre. No se me antoja, no es mi tipo de lectura. Pero estos en general sí me fascinaron y creo que son una buena oportunidad para dejar el prejuicio de Wattpad. Para el siguiente libro está uno de mis favoritos, que se llama Tres Pasos Atrás, de Jazz Espina. Híjole, gente, este es un libro de Wattpad. Yo leí la versión de Wattpad, pero Nueva Casa Editorial sacó una nueva versión en físico, muy bonita, cara para los mexicanos, sinceramente, desgraciadamente cara, como 800, 900 pesos ya con impuestos y envío. Así que por obvias razones no me la he comprado. La quiero comprar, pero no me la he comprado. ¿Qué puedo decir de Tres Pasos Atrás? Son los FIFAs LGBT. Hagan de cuenta que Holly, Holly, mi corazón te tiene... Tienes todo mi corazón. Holly es un amante del fútbol, pero es un FIFA hecho y derecho. Él no le importa nada más que el fútbol. ¿Qué pasa? Tiene un accidente o tiene como una lesión y no puede jugar fútbol. Así que lo sacan de su equipo millonario donde lo habían metido y él está muy enojado, pero pues quiere seguir jugando, ¿no? Y una de las opciones es meterse al fútbol de su equipo, o sea, de su escuela, y al inicio no quiere. Milo, su mejor amigo, lo mete para poder competir contra otras escuelas, que es algo un poquito más leve, y ahí se encuentra con Tommy, su capitán. Tommy es un chico querido por todos y odiado por Holly, ¿saben? O sea, no se caen bien, o al parecer eso es lo que Holly cree. Obviamente, conforme se van conociendo, va viendo una química magnífica y pues al final se enamoran. Los FIFAs LGBT. Obviamente hay drama, hay de todo. Yo terminé chillando, ¿para qué les miento? Pero es una historia súper linda, súper cursi. Extremadamente cursi, gente. Extremadamente cursi. Si no te gustan las cosas súper acalameladas que te dan diabetes, no lo recomiendo. No lo vas a pasar bien. Si te gusta más lo sexy y así, pues probablemente no es tu historia. Probablemente no. Pero me reí mucho, lo disfruté mucho. Los detalles son bastante lindos. Está basado creo que en Argentina, creo, maybe. Y no sé, es magnífico. Me encantó muchísimo disfrutar de esta historia. La leí gracias a Danita. Danita tiene un club de lectura que se llama El Reino Edita, que si lo pueden buscar en Instagram. Y tiene un Discord, y pues ahí mismo platicamos de los libros y no sé qué. Y esta era una lectura conjunta. Dije, la voy a empezar porque yo no había empezado ninguna lectura conjunta de Danita. Y la empecé, gente, y me la acabé. O sea, literalmente es mi problema. O leo muy lento en las lecturas conjuntas o leo muy rápido y no espero a nadie. Pues no esperé a nadie, gente. No esperé a nadie y me la leí. Hice un blog en mi canal de YouTube donde les hablo de esta historia, de cómo fue mi proceso, cómo estuve leyendo. Se los voy a dejar en la descripción para que lo chequen. Es uno de mis primeros blogs que subí. Y pues está diver porque les hablo de los FIFAs LGBT. Es muy linda, muy carismático y extremadamente dulce. Como el pastel de tres leches con harto betún de vainilla. Neta que sí, está súper dulce. Y a mí me encanta lo asquerosamente dulce, así que por mí no hay problema. Vamos con mi número 8. Y es Aquí no hay sed, de Alberto Villarreal. Híjole, gente, ¿qué les puedo decir de esto? Yo conozco a Alberto desde que empecé a él en internet en el BookTube, ¿saben? O sea, me encantaba muchísimo Alberto, su voz. Me parecía terriblemente atractivo también. Pero cuando se empezó a ser autor, pues yo lo empecé a seguir. O sea, fue como de... Escribí 8 lugares que me recuerdan a ti y dije, de aquí soy. Lo cual me gustó, pero no me gustó tanto. Y después empezó a sacar otros libros que están más como arraigados a la poesía. Y yo no leo mucha poesía. No me gusta. O sea, sí me gusta, pero no me gusta, ¿saben? O sea, no es un género que yo prefiero elegir antes que otros. Y empecé a leer este, como que por mucho tiempo dejé de leerlo. Así que cuando contraté Storytel, me di cuenta que sus libros estaban ahí y todos están narrados por él, lo cual le da un punto y un plus bastante grande, porque siempre he creído que cuando los mismos autores leen sus audiolibros, le ponen el énfasis que quieren que se tenga, ¿sabes? O sea, como que podemos escuchar cómo quiere el autor que nosotros leamos el libro. No sé si me entiendo. El chiste es de que me aventé todos los audiolibros. Creo que solamente me queda La noche en las trincheras. Creo que es el único que me queda que no he leído. Conforme fui leyendo y escuchando sus poemarios, estuve viendo una gran, gran evolución en conforme a cómo estuve escribiendo a él. Aquí No hay sed es su último poemario y siento que es el mejor que he escrito. Siento que fue al fin su esencia, que si bien los demás o el anterior a ese también me gustó, creo que este fue el que dio el clavo. Creo que aquí es donde vamos a ver más evolución de lo que ya vimos de Alberto, y eso hace que yo le tenga muchísima fe a seguir escuchando sus audiolibros, porque creo que vale muchísimo la pena. Habla del amor, del desamor, del dolor, de todo. O sea, creo que hay muchas cosas que Alberto toca aquí, y primordialmente el amor en todas sus facetas y en todas sus formas y colores. Y creo que aquí es el punto donde digo, Alberto, te voy a seguir leyendo sin importar qué. Algún día les voy a hablar de todos los libros de Alberto, cuando por fin termine La noche en las trincheras. Pero les puedo decir que si quieren leer algo de Alberto, lean esto. O sea, no se vayan a lo de atrás, o si quieren háganlo, pero lean este, porque este es el bueno. Para el siguiente tengo a El sol y sus flores de Rupi Kaur. Ese también lo escuché en audiolibro por Elvira Sastre. Yo lo escuché en español y me encantó muchísimo. Incluso les hice un videopoema, en Instagram lo tienen disponible. Creo que es un poemario bastante interesante, bastante lindo. Habla de la mujer en todas sus facetas, amor, desamor y más. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Claro, no le di 5 de 5 estrellas, creo que le di 4 estrellas, pero fue bastante bueno. Incluso me hizo que comprara el de Otras maneras de usar la boca, que también está traducido por esta Elvira Sastre. Llevo muy poco, llevo como 35 páginas, pero voy viendo todo lo que nos está tratando de decir esta Rupi. Y está magnífico, ¿no? O sea, denle una oportunidad si no se la han dado. Sé que a veces empezar con ciertas autoras, autoras que no conocemos, autoras de que no nos damos cuenta que existen, pues puede ser un poco de miedo y muy poco alentador, pero creo que este en general es muy bueno para empezar a leer sobre muchas cosas, entre ellas, pues, mujeres, ¿no? Está muy buena, está muy lindo, me gustó mucho. Y ahora sí, vamos con el número 10. Híjole, gente, este me lo recomendó mi amiga Andy. Andy, gracias por recomendarme libros siempre que puedes. Esta historia es From Look Up With Love, de Mariana Zapata. Yo siempre quise leer From Look Up With Love, pero me quería esperar a que estuviera en español. Ya va a salir, creo, pero pues está carísima la edición en español y yo de wey, ya basta. Anyways, From Look Up With Love es una historia que pasa a dos patinadores artísticos sobre hielo, en donde nuestro protagonista está pasando por un mal momento porque tuvo como una lesión y se fue del hielo por mucho tiempo. Regresó, pero nunca ha tenido un éxito total, ¿no? O sea, siempre ha fracasado, incluso con su pareja, que ya la dejó por otra. O sea, su pareja de patinaje. Y después tenemos a Iván Lukov. Hijo de su chingada madre. Hijo de su chingada madre. Es un hombre tan lindo. ¿Tú sabes cómo veo a Lukov? En serio, amo a Lukov con todo mi corazón. Te lo prometo, como es un enemies to lovers, pero más que nada yo siento que son rivals to lovers. Y realmente la razón por la que la morra odia a Lukov me parece terriblemente ridícula. O sea, me parece ridícula y no la acepto y digo, güey, no mames. Pero, en serio, me parece una historia bastante linda, bastante interesante. Lukov le dio la esencia. Creo que Mariana Zapata se lució en crear a un hombre tan lindo, tan perfecto, tan capaz, tan exitoso. Yo no sé, hay muchas cosas que puedo describir de Iván Lukov y no me voy a parar. Pero no, eso no es lo importante. La historia es muy buena. Está larguito, son como 500 páginas o más. Pero en general les puedo decir que es una historia bastante interesante, bastante buena. Me hubiese gustado ver más, ¿sabes? O sea, me hubiese gustado más ver las cosas de su forma de pareja. Pero creo que también funcionamos conociéndolos a ellos como personas, como amigos, como parejas de patinaje. Y creo que me fascinó mucho, me gustan muchísimo esos últimos capítulos. No sé, me siguen provocando ñáñaras. Qué bueno, voy a seguir leyendo a Mariana Zapata porque pues, realmente es una gran, gran, gran mujer que ha hecho cosas magníficas. Y pues bueno, gente, este es mi top 10 de mejores libros del año pasado. Como les digo, hay unas cosas que pues, no fueron 5 estrellas. From Lookup We Love no lo fue. Les puedo decir que fue un 4.5. Porque hubo cosas que sí dije, no, güey. O sea, ocupaba más de ti, ¿sabes? Si no me diste. Pero aún así fue una gran, gran, gran historia. Un gran, gran, gran momento. Y pues espero leer más de Mariana Zapata en el futuro. Porque pues da para más. Ahora sí, les voy a recomendar una canción. Que si no se la han escuchado en este momento, yo no sé qué están haciendo de sus vidas, dónde están escondidos, pero les voy a recomendar Flowers de Miley Cyrus, porque es la cosa más, más, más buena que he escuchado en mi vida entera y de Miley Cyrus. Yo les iba a recomendar otra de Miley, pero después del lanzamiento de Flowers, para mí, Flowers necesitamos reproducciones, ¿ok? Y pues nada, gente, espero que les haya gustado. Ya saben que me pueden contactar en todas mis redes sociales. Me encuentro en Instagram como @moonyblack. Y en Twitter como @escenaryblack_. Recuerden que todas las As en Black son X. También me pueden seguir en mi canal de YouTube, que soy Moni Black. Así como lo encuentran, así como lo escriben. Y en todas mis redes sociales les dejo mi link a todas mis redes sociales para que pues me chequen por allí, vean mi TikTok y esas cosas. Y pues la verdad ya no sé qué más decir. Espero que hubieran tenido unas felices fiestas, un buen año y no se enfermaran como yo, porque yo me enfermé. Y pues nada, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Chao.